Hola, soy el doctor Pablo Céspedes, director del programa de reproducción asistida de la Unidad de Medicina Reproductiva del IDIMI de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y también miembro de la Unidad de Medicina Reproductiva de Clínica Indisa. Este podcast, llamado Infertilidad en tiempos de cuarentena, tiene por objeto reflexionar, entregar información, mensajes a nuestras pacientes y a gente en general que se relaciona con el ámbito de la medicina reproductiva, la infertilidad y los tratamientos de reproducción asistida. Y hoy quisiera reflexionar sobre algunos conceptos que nos parecen importantes, en los cuales hemos estado permanentemente reflexionando en nuestros equipos de trabajo. Y tiene que ver con varios conceptos que tienen como denominador común que comienzan con la letra C. Por eso es que los hemos querido llamar las 4 C. La primera C tiene que ver con la palabra cuarentena. La segunda letra C tiene que ver con la palabra cautela. La tercera letra C, la palabra cuidado. Y la cuarta letra C tiene que ver con la palabra confianza. Y todas estas 4 letras C se relacionan con lo que está haciendo para nosotros la vía o el camino, si quieren así decirlo, la estrategia para abordar eventualmente el cómo retomar los tratamientos de reproducción asistida que han quedado suspendidos en este periodo de la pandemia. Porque la cautela, ahí tenemos una de las 4 C, a nivel del mundo, a nivel del planeta, hizo considerar que era momento de suspender este tipo de tratamiento, cancelarlo, para hasta no tener más evidencia. Y dada obviamente la sobrecarga que significaba para los servicios de salud el hacerse cargo de los pacientes que estaban sufriendo de esta infección y en especial de las complicaciones derivadas de esta, no era entonces momento de poner en riesgo a nuestras pacientes, a nuestros equipos médicos y sobrecargar el sistema de salud con las actividades propias de la medicina reproductiva. En distintos países y en distintos lugares se fueron dando situaciones epidemiológicas específicamente y particularmente en Europa, en que las curvas de contagio empezaron a decrecer, empezaron a bajar las cargas de trabajo para los distintos centros de salud y por lo tanto empezaron a pensar en esto que algunos han llamado una nueva normalidad o particularmente un retorno seguro. Y en algún momento, Chile, cuando las curvas estaban de alguna manera aplanando o llegando a lo que en algún momento se llamó una meseta, también se tuvo la esperanza entonces que se podía volver. En un comienzo, muchas sociedades científicas consideraron que los tratamientos de infertilidad no eran tratamientos urgentes o no eran de primera urgencia a la hora de elegir y priorizar a quienes empezar a tratar, porque obviamente toda la prioridad estaba en los pacientes COVID. Pero a la medida que se empezaron a dar estos resultados de aplanamiento de curva, entonces se abrió la esperanza de poder retomar los tratamientos de infertilidad. Muchas voces también dijeron, y con justa razón, de que los tratamientos de infertilidad para muchas pacientes, para muchos individuos, sí eran urgentes, porque sus condiciones, a veces, y en especial relacionados, por ejemplo, con la reserva ovárica, que tiene que ver en parte con la edad de la mujer, pero también con la condición de cantidad y calidad de óvulos en los ovarios de esas mujeres, en muchos casos hacían imperioso comenzar de manera pronta los tratamientos de reproducción asistida, porque el tiempo es una variable importante. No está de más, obviamente, tomar en cuenta que el deseo de cualquier individuo de querer convertirse en madre o en padre, por supuesto que también es una pulsión muy potente, muy fuerte, y la ansiedad que generaba o que generó el haber cancelado los tratamientos, que en muchos casos se programan con mucho tiempo de anticipación y que terminan siendo el final de un largo recorrido, a veces de años, de las parejas, buscando la solución y buscando una manera de poder concretar su sueño de convertirse en madre o convertirse en padre. Por lo tanto, estaba toda la energía puesta y disponible entonces para poder retomar. Teníamos la justificación para hacerlo y obviamente se veía una luz de confianza en que se puede hacer. Sin embargo, este podcast lo estoy grabando durante el mes de mayo en que las Específicamente los últimos días, las curvas de contagio han ido aumentando en Chile de una manera bastante significativa y en particular han ido aumentando los casos que requieren hospitalización y que requieren cuidados intensivos y ventilación mecánica, o sea, los casos graves. Y se han prendido entonces todas las alertas y todas las alarmas de que la condición no estaba tan controlada en Chile y que por lo tanto aparentemente no se estaba dando el aplanamiento esperado en la curva. Es por eso que, si bien es cierto, uno escucha entonces las experiencias que empiezan a tener algunos países europeos de volver a abrir los centros de reproducción asistida, de volver a hacer los tratamientos de infertilidad, de tratar de, entre comillas, volver a la normalidad, hoy por hoy nuevamente nos hace reflexionar si efectivamente, y apelando a una de esas cuatro C del comienzo, que es la cautela, la otra C también, que es el cuidado y sobre todo la confianza. Si es que entonces, en honor a esa cautela, si efectivamente es un buen momento para volver ahora, particularmente durante el mes de mayo. Uno de nuestros primeros deberes con nuestras pacientes, pero también con los equipos de trabajo, es cuidarlos y cuidarnos. Y es por eso que también tenemos entonces que estar absolutamente convencidos que el retorno a las actividades puedan ser realizados en un entorno absolutamente seguro. Y para eso hemos estado en muchas conferencias a nivel internacional, muchas obviamente videoconferencias, estudiando, aprendiendo, como es nuestro deber en este tiempo, de también comunicarnos con las experiencias de otros especialistas, estudiando la evidencia científica disponible. Y la verdad es que en muchos aspectos tenemos algunas claridades, pero seguimos teniendo en otros muchas dudas. Por ejemplo, todo aparentemente hace pensar de que el riesgo para una mujer embarazada no es más alto bajo las actuales condiciones, en caso obviamente de que contrajeran el virus del SARS que produce la enfermedad COVID-19. Pero también hay algunas evidencias que comienzan a salir y aparecer de los resultados que han tenido los embarazos de estas mujeres que se han infectado y o enfermado producto de la pandemia. Y hasta el momento los resultados afortunadamente no son tan severos o no ha habido demostraciones de que, por ejemplo, haya transmisión de la madre hacia el feto que está dentro del útero. Pero por otro lado, muchos especialistas a nivel del mundo llaman a la cautela. ¿Por qué? Porque los embarazos son particularmente frágiles en las primeras semanas de gestación, en los primeros 3 meses en particular. Y los resultados de los recién nacidos de mujeres, por ejemplo en China, que se hayan contagiado durante sus 3 primeros meses de embarazo, en ese caso particular de esos contagios o eventualmente enfermedades durante esos 3 primeros meses de embarazo, todavía los partos de esas mujeres no han ocurrido. Porque si los contagios ocurrieron a fines de diciembre y principios de enero, obviamente esos partos, en la mayoría de los casos, no se van a dar hasta entrado agosto, septiembre, octubre. Por lo tanto, los resultados completos no los tenemos. Y si bien es cierto, en general, la noción es de que no hay, por ejemplo, malformaciones asociadas a esta relación con el virus, porque uno puede hacer ecografía y darse cuenta que estructuralmente el feto dentro del útero no presenta malformaciones. No sabemos qué va a pasar el día de mañana con los resultados a más larga data. Y por eso es que entonces la palabra cautela nos hace entonces estar muy atentos a lo que finalmente diga la evidencia científica. Tenemos mucha confianza de que la evidencia científica va a seguir apuntando en la dirección actual, de que no va a haber un riesgo importante, significativo, producto del hecho de embarazarse y eventualmente contagiarse del virus. Pero nuevamente la letra C de la palabra cautela es la que nos tiene que tener muy atentos a la hora de la toma de decisiones. Porque también somos muy conscientes de la cuarta C que habíamos dicho, que era la palabra confianza. Nuestros pacientes, nuestras pacientes confían en nosotros, confían en que les vamos a entregar información lo más fidedigna y robusta posible, información basada en la ciencia, de modo que puedan tomar las mejores decisiones posibles. Y eso es lo que estamos haciendo, juntando toda la información disponible para poder transmitírsela directamente y que las pacientes, los pacientes puedan tomar buenas decisiones. Eso es lo que nosotros en medicina conocemos como el proceso o el procedimiento del consentimiento informado, Y es este deber que tenemos de comunicarles toda esta información que tenemos, todas las ventajas, los beneficios, pero también los riesgos eventuales de las cosas que sabemos y las cosas que todavía no sabemos, de modo que las pacientes, de manera absolutamente autónoma y empoderada, tomen decisiones, ellas, sin ningún tipo de presión, entendiendo obviamente los beneficios y los riesgos a los cuales se están sometiendo. Hay situaciones que obviamente tendremos que tomar en cuenta, en muchos casos tendremos que hacer adaptaciones incluso de los espacios físicos de los centros donde hacemos medicina reproductiva e infertilidad, cómo adaptamos las salas de espera a las próximas nuevas realidades que deberemos enfrentar en cuanto a distanciamiento. Vamos a tener que empezar a citar a los pacientes de manera más distanciada entre unos y otros, tratar que en las salas de espera exista el distanciamiento adecuado, con todas las medidas de protección para el personal que los atiende, para los pacientes en particular. Y en particular también tener en cuenta que los tratamientos de medicina reproductiva muchas veces requieren la asistencia permanente de los pacientes a los centros. ¿A qué me refiero con esto? Cuando un paciente, en especial una mujer, comienza un tratamiento de reproducción asistida, ya sea de baja complejidad o de alta complejidad, la mayoría de las veces tiene que hacerse ecografías de seguimiento para ver el desarrollo de los folículos, o sea, de los futuros óvulos dentro de sus ovarios. Y eso lo hacemos mediante ecografía. Y esa ecografía en muchos momentos llega a ser hecha cada 48 horas, o sea, día por medio. Con lo cual exponemos a las pacientes a tener que asistir en muchas oportunidades a los centros donde se realizan estas ecografías, con el posible entonces riesgo de contagio por el solo hecho de asistir a una institución de salud. Entonces tenemos que tener mucha precaución en eso. También tenemos que tener precaución de que al momento de asistir a estos controles tan seguidos, muchas de nuestras pacientes van a tener que utilizar los sistemas públicos de transporte, buses, metro, porque obviamente no todas las pacientes podrán desplazarse en automóviles particulares. Y por lo tanto, también ese solo hecho de que tengan que transportarse en un método público de transporte aumenta los riesgos de contagio en ese sistema público. Vemos a veces con un poco de asombro y también con un poco de exasperación a veces el que muchos grupos en la población hayan sentido un relajo después de los primeros buenos resultados que tuvimos. Y vemos en algunas partes las calles llenas de gente, llenas de auto, alto flujo de transporte, mucha gente asistiendo a comprar. Ante la primera señal de que se abría un mall o una tienda de retail, la gente haciendo colas para poder entrar, porque claramente en general son consumos que no son de emergencia, como es la compra de alimentos y fármacos. Asistir a un mall o asistir a una tienda de retail claramente tiene que ver con consumo de la mayoría de las veces elementos que no son indispensables. Entonces, llama la atención que la población se esté relajando y no le esté tomando el peso a lo que es este momento de alto contagio o de pic de contagio que estamos viviendo. Y por eso que nuestro llamado, les insistimos, a propósito de estas 4C, es mantener el cuidado, ojalá mantener las cuarentenas y por supuesto la cautela ante todo, porque todavía hay mucho que no sabemos del resultado de esta pandemia, hay mucho que tenemos que aprender. Y en eso estamos, los equipos médicos, científicos estamos, pero trabajando arduamente día a día por conocer más detalles, por obtener información, por compartir información, los distintos equipos científicos, tratar de tomar decisiones conjuntas, las distintas sociedades científicas. Estamos trabajando en eso para tener protocolos consensuados, basados en la cautela, en el cuidado y en la confianza. Y es por eso que esperamos y estamos confiados de que apenas podamos retomar nuestras actividades, sea porque efectivamente la curva de contagio está en descenso, porque ojalá podamos tomar la decisión de volver cuando al menos ya veamos 2 semanas de descenso en los contagios de manera permanente y obviamente la población se haya inculcado la idea del autocuidado, de mantener la distancia, la limpieza de manos y el uso de las medidas de protección y que eso sea algo que se haya incorporado casi en el ADN de la gente, que no se confíe como vemos que se está o ha estado confiándose en las últimas semanas, porque inmediatamente eso significó que se dispararan las curvas de contagio y la sobrecarga sobre el sistema de salud. Vienen aparentemente un par de semanas bastante críticas. Este podcast se está grabando el día 11 de mayo y los pronósticos de los distintos centros de investigación y de modelamiento de los datos hacen plantear de que efectivamente viene un par de semanas duras, probablemente todo el mes de mayo va a ser un mes duro y por lo tanto en general muchos de los centros probablemente no volvamos a retomar la actividad habitual o inicial por lo menos durante este mes de mayo y tal vez parte de junio. Y por eso es que también queremos transmitirles que por favor confíen en que las medidas que tomemos sean las que en realidad están dirigidas al cuidado de ustedes, al cuidado nuestro, que confíen entonces en que aplicaremos adecuadamente el criterio, aplicaremos adecuadamente el conocimiento científico, compartiremos con ustedes nuestras dudas, porque hay zonas que también esas dudas existen. La ciencia todavía no tiene todas las respuestas y ojalá ustedes también puedan entender que no siempre tenemos todas las respuestas, pero obviamente seremos honestos con ustedes en señalar que algunas de esas preguntas, las respuestas no son del todo ciertas. Sí, transmitirles que estamos acompañándolo, estamos buscando todas las maneras de mantenernos conectados con ustedes, hacerles llegar información, entendemos la ansiedad y la angustia que viven por no poder retomar sus tratamientos, por no poder encaminarse nuevamente en esta senda que busca este anhelado sueño que es convertirse en madres y padres, pero que créannos que estamos trabajando para que el retorno efectivamente sea seguro, pero no un retorno seguro como un eslogan comunicacional, sino que un retorno basado en las 4C de mantener aún la cuarentena, mantener aún el cuidado, ese cuidado lo mantendremos siempre, permanecer atentos y con cautela, pero por supuesto y finalmente con la confianza de que finalmente saldremos de esto, ojalá mejores, ojalá de manera más nítida en la claridad que tenemos que tener y por supuesto cada vez más pensando en la importancia de escuchar a nuestros pacientes, de estar cerca de ellos y obviamente ofrecer lo mejor de nuestro trabajo en beneficio de los resultados de nuestra población. Entonces vaya mi saludo, mis reflexiones y obviamente el deseo de que todo resulte de la mejor manera posible. Nos estamos viendo en un próximo podcast.